En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Implica, el scrap que hace que tus envases comerciales e industriales cumplan con la ley de manera fácil y transparente, patrocina este espacio.
Consultorio de bolsa que abrimos con Miguel Méndez, analista independiente, ya saben, 915331851. 609-2247-16 y YouTube para trasladarle sus preguntas. Miguel, muy buenos días.
Buenos días, Eva, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Pues bien, ya con el cierre del gobierno de Estados Unidos, no sé cómo enfrentas la sesión antes de ir a las consultas.
Bueno, no, la verdad es que yo creo que no va a tener mucha influencia. Es verdad que los futuros vienen negativos, pero es que ayer se marcó máximo histórico en el Dow Jones de Industriales, con lo cual, bueno, se arreglará. Es que esta película del cierre de gobierno la tenemos cada cierto tiempo y al final no tiene mucho impacto en las bolsas. Es un impacto, yo creo que puntual, y mi sensación es que la sesión va a ir de menos a más. Por lo tanto, ahora vienen los futuros muy rojos. Veremos con los datos macroeconómicos. Esta semana tenemos dato de empleo muy importante, el test laboral, y veremos el dato de ADP y veremos si los índices van de menos a más, como yo espero en la sesión de hoy. Pero vamos, no creo que sea algo muy preocupante para las bolsas, unas bolsas que ayer con ese cierre hicieron máximos en el Dow Jones Industriales.
Vamos con consultas. José, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntenos.
Pues mire, mi consulta era la siguiente. Era para ver cómo veía una posible entrada en Mastercard y en Bradcon, si esperaría algún recorte más y qué niveles vigilaría. Muchas gracias.
Gracias a usted. Miguel, Mastercard, Bradcon...
Mastercard a mí es un valor que en realidad me gusta y fijaos, Mastercard viendo los fundamentales, yo siempre digo que Mastercard tiene desde mi punto de vista mejores fundamentales que Visa y es una empresa que si pensamos que el mercado va a seguir subiendo, pues hay que estar. Evidentemente la estructura no deja dudas, es decir, es una estructura súper alcista con mínimos y máximos ascendentes. Es verdad que ahora se puede ver un cierto rango lateral, fijaos aquí como realmente, bueno, estamos asistiendo a un rango lateral que yo creo que es puntual. El valor es alcista a largo plazo y con independencia de recortes puntuales, el valor yo creo que va a seguir en modo alcista y habría que aprovechar recortes en bolsa y cuando hay caídas en Mastercard para tomar posiciones, por lo tanto, alcista. Broadcom, todos los semiconductores la verdad es que siguen alcistas. Ayer hemos visto una Nvidia que ya ha batido récord de capitalización en 4 trillones y medio. Broadcom yo siempre digo que siempre sube porque con independencia de momentos puntuales en los que hay recortes, digo, la tendencia también es muy alcista. Mi sensación es que habría que recoger algo de dinero en semiconductores. No es descartable que Nvidia pueda hacer los 200, pero yo me iría conformando un poco con las cotizaciones actuales y haciendo algo de cash. Creo que va a haber rotación de semis a otros sectores que lo pueden hacer mejor y Broadcom está bajando un poquito, puede ir a cerrar este gap que tiene aquí hasta niveles de 309 y luego veremos, pero está la gente demasiado focalizada con todo el tema semiconductores, sobre todo con tecnología. No digo que no pueda seguir haciéndolo bien, pero yo iría prestando atención a otros sectores como por ejemplo tecnologías sanitarias o como pueden ser eléctricas o el sector del lujo, incluso retail, sin descartar que la tecnología pueda seguir, pero es momento de ir conformándose, al menos cerrando una parte de las posiciones o colocando stops de protección en todo caso.
Vamos con Juan Carlos, muy buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Cuéntanos.
Bueno, en primer lugar, gracias por llamarme. Y bueno, a Miguel le voy a hacer una pregunta, bueno, muy simple y a la vez quizás un poco complicada, y es que nos diga cuáles son los valores que tiene en cartera. O sea, los valores que él considera en este momento mejores, y me refiero tanto a europeos como a americanos, o si no quiere decirlos todos, por lo menos unos cuantos, para que los oyentes también podamos aprovecharnos un poco. Y luego, si le da tiempo, me encantaría que me diera una pincelada a un valor que es, en este caso americano, es Ares Management, que sé que en su momento él lo recomendó, una compañía que le gustaba, y en este momento pues está bajando como un poco en picado, no sé. Yo la tengo y le preguntaría simplemente, ¿la mantendría o la vendería? ¿Vale? Bueno. Y nada, muchísimas gracias por atenderme.
Gracias, Juan Carlos. Bueno, Miguel, no sé si a lo mejor unas recomendaciones de un lado y otro del Atlántico y Ares Management. O toda tu cartera.
Bueno, Europa yo estoy un poquito más frío, aunque realmente en el IBEX siempre he apostado por los máximos históricos y poco a poco vamos por ahí, sobre todo desde que vimos zonas de 15.000 puntos, lo tenía bastante claro. Pero en Europa estaría un poquito menos expuesto. No obstante, los valores que me gustan son, evidentemente, me gusta Hermès, que es una compañía que me gusta, Lotus Bakeries, me gusta Novartis, me gusta ABB dentro del mercado suizo, y hay algunas otras más. Pero bueno, el mercado europeo es el mercado estadounidense. A mí me gusta mucho lo que está haciendo un Cencora, que creo que tiene posibilidades de continuar con la subida. Después de la salida del CEO de Constellation Software, la verdad que es un valor que en 3.700, 3.800 me parece que tiene recorrido. Tiene frescura, ha bajado de los 5.000. Salida del CEO, un poco de incertidumbre. Lo típico para que el mercado tenga un poco de miedo. Y evidentemente confío mucho en la compañía. Me gusta un Motorola Solutions, creo que lo puede seguir haciendo bien. Northrop Grumman, Transdigm, todo el sector aeroespacial y defensa pueden ser buenas opciones. Ares Management, que nos lo ha comentado, yo no tengo ninguna duda. Es decir, me da igual incluso si baja un poquito más. Si tengo un poco de liquidez, compraré más. ¿Por qué? Porque la estructura no deja lugar a dudas. Sí, aquí tuvo una cicatriz importante en el mes de abril, marzo, con las caídas. Ahora ha habido una corrección desde entornos de 187 a entornos de 159. Particularmente, antes de entrar, estaba viendo la vela del día de ayer, que dejó una mecha importante en 154, pero fue capaz de cerrar cerca de los 160. Cero problemas. Ha testeado el nivel de soporte que tenía que testear, que son 153. Me da la sensación que volverá a los 167. Es un valor un poco en modo ahorrador para tenerlo a largo plazo y acumular cuando hay descensos. Confío en que va a romper los 200. Valorazo. Tanto Ares como Apollo me gustan, pero me gusta un poquito más Ares que Apollo Management.
Vamos con una pregunta vía WhatsApp, aunque tenemos muchas llamadas. Dice, buenos días, pregunta para Miguel Méndez. Acabo de entrar en CFDs largos de S&P 500 y Nasdaq 100. ¿Cómo lo ve? ¿Qué stop los pondría teniendo en cuenta el apalancamiento en 20? Es David de Madrid.
Bueno, vamos con el S&P. A ver, ojo con los CFDs, ¿eh? Es un gran producto, pero hay que tener cierto cuidado con ellos por el tema de apalancamiento, sobre todo. Y bueno, hay que ser, yo soy más partidario del swing trading que del day trading, pero bueno, en índices todo es posible. Yo creo que va a seguir subiendo muy probablemente hasta zonas de 7.000. Me da un poco de respeto la recomendación de Goldman Sachs de aumentos de precios objetivos a final de año. Hemos tenido un mes que históricamente es el peor mes del año, septiembre. Hemos tenido revalorizaciones en el S&P del 3,5%, en el Nasdaq del 5%, en el Dow Jones del 1,9%. Octubre suele ser el mes de los grandes suelos, un mes históricamente bueno, tanto octubre como noviembre, incluso también diciembre. Todo pinta a favor. Hay un poco de autocomplacencia. Alguien podría pensar, el cierre del gobierno puede servir de excusa para un poquito de bajada de mercado y que Donald Trump eche la culpa a los demócratas. Bueno, pasa por mi mente esa idea, pero de momento está todo muy sólido. Es decir, no veo nada. Importante los datos de empleo el viernes, 2:30, porque la Reserva Federal, yo creo que va a mover ficha y va a tener en cuenta estos datos. Si siguen las bajas de tipos, pues probablemente veamos una estirada. Y sigo siendo partidario de la idea de que Donald Trump va a llegar a su primer año de mandato con los índices con revalorizaciones espectaculares. Por lo tanto, hasta diciembre, enero, yo creo que todo va a ser un bálsamo. Luego ya veremos.
Vamos con una llamada telefónica. Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Sí, díganos.
Muchas gracias por llamarme y enhorabuena por el programa. Quería preguntar por dos compañías americanas. Una es Open Door, con el ticker Open, y la otra, el ticker es S de Sevilla, T de Tarragona, K de Kilo, S de Sevilla. Y me gustaría preguntar, ¿ya lo ha cogido?
STKS, sí.
Eso. Y me gustaría preguntar al señor Méndez que la primera Open Door, parece que dicen que iban a como a sacar unos bonos convertibles. O sea, eso parece que van a diluir al accionista. Y también a la vez que como que iban a sacar una una noticia buena para la compañía de que iban a sacar una plataforma o algo así para vender más casas. Entonces la acción está ahora alrededor de $8 y estoy comprado a 4,30 y a ver cómo, si ve el que más que va hacia 10 o hacia $6.
Bueno,
A ver si me puede decir.
vamos a ver qué le puede
¿Me
decir.
puede dejar escuchar por el teléfono, por favor?
Sí, sin problema. Miguel, Open Door y...
Bueno, vamos con Open Door. Open Door, que sobre todo el revulsivo ha sido el nombramiento de un nuevo CEO. Y era una empresa que yo realmente, algunos de mis suscriptores la tuve en su momento, 0,53. Yo aquí, cuando tocan cero y pico, la verdad es que mi mente se acoge al Chapter 11, al capítulo 11, bancarrota, pero bueno, tuvo un movimiento alcista hasta 4, luego ha hecho lo que ha hecho, se ha ido hasta $11, nuevo CEO, revulsivo. El tema de los bonos, son valores de todo o nada. Es decir, yo analizo, no tengo una bola de cristal, evidentemente es un valor de todo o nada. Es un valor de poner, yo si estuviera a 4 como está, quizá mantendría, sabiendo que me puede comer las ganancias, porque ahora está doblando, pero me lo puede comer, porque estos valores son capaces de todo. Pero yo supongo que el nuevo CEO querrá llamar un poco la atención en la compañía e intentar hacer cosas nuevas. Con esa premisa, si supera 11, puede tener otro movimiento alcista. Y fijaos, tiene upside, es decir, si se pone a subir, tiene posibilidades de recuperación. ¿Por qué no a niveles de 13, 80, $14? Lo podría hacer. Pero es un valor de riesgo puro, total. Es decir, estamos hablando de capitalizaciones de 5.000 millones. Este valor ya no es tan pequeño. Pero el otro que nos ha preguntado, One Group Hospitality, estamos hablando de dos restaurantes, una compañía que capitaliza 90 millones de dólares. Es decir, con 46 millones de pérdidas. A mí, normalmente, valores con pérdidas, a no ser que haya mucho crecimiento, que Wall Street te está comprando crecimiento, sobre todo en sectores de computación cuántica, inteligencia artificial, software, etcétera, yo no lo veo en el sector restaurantes. Oye, a lo mejor luego resulta que es un pepino, es un valorazo y esto empieza a subir. Pero una compañía tan pequeña con pérdidas, yo aquí no veo nada de One Group. En Open Door, creo que después del nombramiento del CEO podría haber otro desplazamiento alcista importante, pero es un valor de todo o nada con volatilidades extremas. Sabiendo esto, bajito, volumen bajo y a esperar a ver si me sigue aportando y dando revalorizaciones récord. Pero dos valores muy riesgosos. Para el común de los inversores no son, evidentemente.
Voy a preguntarte yo por un título en concreto. Hoy es verdad que no hay unas grandes caídas. BMW está retrocediendo después de haber visto noticias en las que ha llamado que tiene que retirar más de 145.000 vehículos en Estados Unidos por problemas de seguridad. Quería preguntarte por ese título, por BMW, y dentro del sector automovilístico, ¿dónde estaría tu preferencia? O al revés, ¿cuál es tu posición?
Bueno, no estaría en el sector automovilístico a excepción de Ferrari. Entonces, si me tengo que quedar con algo que podemos considerar la automovilística y sector lujo. Ferrari sí que la tendría en cartera. BMW, a ver, dentro de lo malo, dentro del sector automovilístico, no podemos
Sí.
compararlo con un Peugeot o con un Renault, tampoco está tan lejos de sus máximos. Es decir, no es de lo peor dentro del sector. Podríamos decir que en la parte 2, en la segunda división, está de los primeros, ¿no? Bueno, tiene un retroceso, estoy viendo el 0,26, tampoco es muy fuerte. Yo creo que podría ir a buscar en torno de 91, si viésemos una especie de rebote en el DAX, que creo que puede llegar, aunque hay cierta debilidad. Está más fuerte ahí el 35. La estructura es de vuelta, pero ¿qué pasa? Que con un DAX en máximos, BMW está pues a un 20% aproximadamente de sus máximos. Es decir, tiene una fuerza relativa menor que el DAX. Aún así, lo clasificaría de los primeros dentro de la segunda división. La primera está Ferrari, tiene que estar en los portfolios, porque está en 400, muy lateral, pero sigue muy cerca de los máximos. Yo creo que va a funcionar muy bien. Todo el sector automovilístico, yo de momento, Eva, no lo veo. Y sobre todo el sector automovilístico europeo, que está un poco en las lonas.
Vale, bueno, pues vamos con más consultas. Javier, muy buenos días por teléfono, díganos.
Hola, muy buenos días.
Sí, su pregunta para Miguel.
Mire, quería preguntar. Sí, preguntar a Miguel Méndez por DERE. D-E-E-R-E.
¿La tiene comprada? Esa,
vamos con DERE.
No, 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 qué va. No, estoy... en su día la tenía este hombre en el radar, luego empezó a bajar y esa es un poco mi bueno, estoy un poco detrás de ella, pero no estoy dentro, ¿eh?
Pues a ver cómo la analiza Miguel. Gracias. ¿Cómo la ves, Dere?
Bueno, esta es una promesa, sí, yo la he estado viendo un montón. Fijaos, estaba aquí sacando todo el sector de Dere, que es Farm and Heavy Construction, maquinaria, al final es maquinaria agrícola, industrial. Y fijaos, viene Caterpillar y Packard, que también las vamos a ver rápidamente. Es la eterna promesa. A mí, la verdad, ha habido momentos aquí en 460 que aposté por los 500, pero luego, fijaos, ha testeado cuatro veces 528, $530 y para abajo. Es decir, es muy cansina. Aquí ha perdido la línea de tendencia secundaria. También esta línea de tendencia que teníamos aquí, bueno, primaria en el corto plazo, que luego aquí tendríamos... otra tendencia alcista principal. O sea, en un momento en el que el mercado, es verdad que está buscando más riesgo y estos valores un poco más conservadores se quedan un poco parados, en un momento en el que el mercado está cerca de máximos, no para el goteo a la baja. Uh-huh. Tiene un coste de oportunidad. Yo de verdad no es que no me guste, pero me cansa, me agota. Sin embargo, si miramos, por ejemplo, dentro del mismo sector, Caterpillar, nada que ver. O sea, estamos viendo dos compañías que tienen prácticamente, es la número uno y la número dos en capitalización en esa industria, y fijaos Caterpillar, claramente me iría esto antes de ver. ¿Por qué? Porque hay tendencia de largo y tengo timing y momentum de corto. Ahí lo veis, en 477. ¿Puede ir Caterpillar a los 500 con un entorno bursátil más o menos estable? Yo no lo descartaría. Hay timing y hay momentum. Por lo tanto, si está viendo DER, mire con más cariño Caterpillar, que yo creo que lo puede hacer mejor.
Vamos con una pregunta vía... Vamos a ver a YouTube, que no te he puesto ninguna de aquí. Dice, la compañía Cementos Argos anoche anunció la recompra de sus acciones a un 29% por encima de su valor actual. Cuando abra Wall Street dice, será momento de comprar Cementos Argos. Miguel.
Bueno, la tengo aquí. Es una compañía... que la verdad que no miro habitualmente, pero tenemos aquí, es una compañía que tampoco mueve volúmenes extremos, 700.000 títulos en el día de ayer. La tendencia es alcista de la serie, lo está haciendo bien. Todo este sector lo ha hecho muy bien, todo lo relacionado con materiales de construcción, ingeniería y construcción ha volado. Yo en estos niveles sería respetuoso. El valor está en tendencia, es claro, pero no tenemos que olvidarnos de dónde venimos y... venimos de niveles de, esta no es una compañía muy volátil, de 7,80 en abril, estamos en 10,60. Tendencia puramente alcista. Si recortase un poco, si hubiese un poco de recorte, quizás sería el momento idóneo para entrar. Pero si estuviera dentro, mantendría. Para entrar me da un poco de reparo, más que nada porque el precio ya empieza a ser bastante elevado. Y la gente se está olvidando mucho, está viendo tendencia solo y se está olvidando de dónde venimos. Y se está olvidando de que el mercado corrige a veces. No digo que vaya a corregir mañana, pero claro, cuando veo activos que estaban a 80 y los veo a 170 y la gente quiere seguir comprando, digo, cautela, hay que comprar para obtener una revalorización del 5, el 6%, el 10%, pero tenemos que pensar que el momento de compra era marzo, abril, mayo y estamos ya un poco llegando al destino, por lo tanto, cierta cautela es aconsejable.
Miguel, se nos acaba el tiempo. Ha sido un placer una vez más. Muchas consultas se quedan en espera. Gracias, feliz jornada y hasta la próxima.
Venga, Eva, un abrazo. Salud bien.
Implica, el scrap que integra tu gestión de residuos y te reduce los costes, ha patrocinado este espacio. ¿Tienes residuos de envases comerciales o industriales? En Implica le damos un valor económico y ambiental a tus residuos. Somos el scrap que te incentiva. Marca la diferencia implicándote. Visítanos en somosimplica.com.